Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Qué conversación es esta, no? Llega la mujer, el Señor le dice, dame de beber, y ella ni tan siquiera le dice, oh sí, con mucho gusto, no, simplemente, como tú judío me vas a pedir a mí agua, que soy samaritano. Nosotros no se supone que nos hablemos, y más siendo Jesús en este momento siendo catalogado como un hombre de Dios, un hombre santo. En ese tiempo las mujeres no les era permitido dirigirle a ellos la palabra, pero Jesús fue quien comienza la conversación, y ella dice, no, tú y yo no se supone que hablemos. Y él literalmente le dice a ella, comenzando el verso 10, si supieras, si supieras cuál es el don de Dios y quién es el que te está a ti pidiendo de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Ya prediqué mi mensaje, vamos, ya nos vamos con él. El tema de esta tarde, si supieras. Si supieras, Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por esta tu palabra. Gracias por el poder que hay en tu palabra. Por la instrucción y la revelación que hay en tu palabra. Gracias, Señor, por darnos este día, oh Dios, para oír de tu palabra, oh Señor. Gracias por tus grandes misericordias. Por darnos este día, Señor Jesús. Por darnos, Señor, esta oportunidad. Te pedimos en el nombre de Jesús, oh Dios mío, que hagas tú, Señor, como tú quieres en este lugar. Señor, que hables a cada uno de nosotros en el poderoso nombre de Jesús. Y alguien dice amén.
Amén.
Puede tomar su asiento en el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Hay muchas veces, hermanos, que se lleva a cabo conversaciones, diariamente se llevan a cabo conversaciones en todas las horas del día. Siempre algo o alguien está hablando, comentando, llevando conversación hacia algo. Y muchas veces, gloria al Señor, se habla de cosas que no... Una de las personas en la conversación no tienen tan siquiera el conocimiento de ello, y otro simplemente le responde diciendo, si supieras de lo que estás hablando, o si supieras el por qué sucedió eso, o si supieras por cuál razón es que estamos como estamos. Simplemente se lleva a preguntar a la otra persona si verdaderamente sabes a lo que estás dirigiéndote, a lo que estás hablando, lo que está saliendo de tu boca en palabras, para simplemente darle a entender que no sabes de lo que estás hablando. En este momento podemos aún pensar y podemos declarar que muchas veces, aún cuando hemos entablado o hemos oído la conversación de otros, se ha llegado al punto donde, por ejemplo, una conversación donde alguien esté tratando de buscar ayuda, o alguien, no, perdón, que alguien está ofreciendo ayuda a otro, y simplemente la conversación va de esta manera, pero es que tú no sabes lo que yo he hecho, es que tú no entiendes por lo que yo he estado. Tú no entiendes lo que es. Tú no sabes lo que yo he pasado. Tú no sabes mi dificultad. Tú no sabes lo que hizo mi padre. Tú no sabes lo que hizo mi madre. Tú no sabes lo que me hizo mi esposa o lo que me hizo mi esposo. No entiendes, no sabes, no conoces lo que está sucediendo. Y muchas veces, gloria al Señor, la ayuda que se ofrece termina siendo rechazada porque esa persona simplemente su mentalidad ha quedado en que si supieras, en que tú no sabes, tú no entiendes, no sabes el por qué yo actúo de esta manera, el por qué siento este dolor, el por qué pienso de esta manera, el por qué hago lo que hago, no entiendes. No quieres entender. Cuando venimos a ver, muchas veces la persona se acaba enojada con quien le ha ofrecido ayuda, simplemente porque ha quedado su mente atascada, ha sido trabada en esas palabras: si supieras. Y esta mujer en ese momento también está por un momento dado en esa misma posición. Jesús dice la Biblia que le era en este capítulo 4, verso 4, dice que le era necesario pasar por Samaria. Vuelvo y repito, Jesús era judío, andaba con los discípulos. No les era lícito al pensamiento del mundo, no le era a ellos conveniente pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque literalmente estaban pasando por el territorio enemigo, por un territorio que no eran bienvenidos. Pero la Biblia lo declara muy bien: le era necesario pasar por Samaria. Si usted mira un mapa donde está Samaria y donde está Judea, donde Jesús se dirigía, muchos marcan la ruta simplemente dándole la vuelta a Samaria para entonces llegar a Judea. Es más cerca y es más fácil simplemente cruzar Samaria y llegar directamente a Judea. Pero es por esa misma razón, porque no son bienvenidos. Y no son bienvenidos porque los judíos piensan y pensaban de que los samaritanos eran la escoria del territorio, que eran la gentuza, eran, como decir, el barrio barato, donde simplemente lo que había era maldad y suciedad y pecado, y ellos no querían ensuciarse con eso. Preferían tomar el camino más largo para llegar a su lugar que simplemente cortar por Samaria. Pero Jesús fue diferente. Jesús sabía quiénes eran ellos. Jesús sabía de dónde procedían. Jesús conocía el corazón de aquella ciudad. Jesús conocía los corazones y las mentes de las personas de aquella ciudad. La Biblia nos declara y le era necesario pasar por Samaria, porque todo conlleva en estas dos palabras: si supieras, si supieras. Fíjense que de la manera que usted y yo actuaríamos, si por ejemplo sabemos de que alguien de mucha fama va a pasar por cierto lugar en Greensboro y se va a parar allí, digamos, por 10 minutos. Usted y yo, simplemente por el, aunque no nos caiga bien, por el hecho nada más de poder decir: oh, yo voy a fulano, se paró aquí en Greensboro, nosotros llegamos allá. Es más la curiosidad que la atención o el deseo. ¿Por qué? Si es una persona de películas y es un actor, vamos a ver cómo se ve en persona. Tal vez sea más chaparrito de lo que se ve en la película, o más flaco de lo que se ve en la película, o más hincho de lo que se ve en la película. So, uno va allá no con el deseo y el anhelo como muchos otros dirían de, oh my God, es una hay que ir para allá. Deja eso, hay que ir para allá. No, muchos dirían, vamos a ver cómo se ve el chaparro este. Vamos a ver cómo se ve. Oh, ok. Pero si vamos al lugar simplemente por saber. Simplemente poder saber. Oh, ya, yeah, yo lo vi. Llegó allá. Pero como le digo, no fue un deseo ardiente como fanático de llegar y darle la bienvenida y poner un panfleto ahí. No, simplemente vamos a ver cómo se ve. ¿Qué tanto pompa y tanta cosa se hace? Ah, sí, es fulano. Ah, ok. ¿Y qué hago? Regreso para mi casa. Ahora nadie me puede decir si supieras. No, ya yo sé. Ya yo lo vi. Ya no le pueden venir con cuentos de, oh my God, está fuertísima. Qué fuerte, fuerte. Ese hombre se desaparecía en la ropa. Porque ya si supieras, no existe. Jesús simplemente pasó por Samaria porque les era necesario que ellos conociesen quién es Él. ¿Quién es Él? Que si usted mira la conversación que tuvo con la mujer, llegan allí al lugar donde dice a sus discípulos para, no porque tenía hambre, sino para echarlos para el pueblo, para que tuvieran algo que hacer, para que él quedase allí solo. Los envió a comprar comida, a buscar comida. Sabía que se iban a tardar mucho. So Jesús queda allí solo, descansando, esperando en aquel lugar el corazón que necesitaba reparar primero. Yo quiero declarar, hermanos, que aunque no sepamos, Dios nos está esperando en el lugar el cual usted y yo frecuentamos cuando queremos evitar molestia de nadie. Ese lugar secreto, ese lugar donde de aquí para allá los niños no pasan. Este es mi lugar. Este es mi lugar de descanso. Este es mi lugar donde quiero estar en paz. Jesús sabe dónde es. Y Él allí nos espera. Nos lleva y nos espera en el lugar de nuestra dificultad. ¿Por qué la dificultad? Porque esta mujer era bien famosa en su ciudad. Era famosísima, todo el mundo sabía quién era Lolita. Uy, la de los cinco maridos, oye, se la conoce todo el mundo. 5 veces se había casado y ahora con quien estaba simplemente se había juntado con él, no se había casado. La Biblia no nos dice el por qué estuvo 5 ves casado, si fue por muerte o por divorcio o por abuso, no sabemos. Simplemente nos dice que tuvo 5 maridos anteriores y con el que estaba, Jesús le declaró, él no es tu marido. Eso le está diciendo, no está ni casada con él, simplemente viven juntos. Y ella era la conversación de todo el pueblo. Todo el pueblo señalaba a esta mujer. Todo el pueblo hablaba acerca de ella. Y lo notamos, hermanos, porque la Biblia nos da a entender a la hora que ella fue a buscar agua al pozo. Se acostumbraba en esos tiempos bíblicos a que las mujeres pasaran a un pozo a buscar agua de 6 de la mañana a 9 de la mañana, donde el sol no estaba muy caliente, donde les era más fácil para entonces tener toda el agua suficiente para hacer todo lo que hacer desde el día sin tener que estar yendo y viniendo a la calor del sol. Pero la Biblia nos dice a nosotros que esta mujer fue a mediodía. Fue con la mentalidad de que voy a ir a mi lugar secreto. Allí no hay nadie. Es mediodía. Allí no me voy a encontrar a nadie. Voy a estar sola para no tener que oír ni mirar señalar alguno. Y se da de que hay un solo hombre en todo aquel lugar, reposando en el pozo. Lo mira de lejos, no lo reconoce, no sabe quién es, simplemente reconoce de que es judío, pero nunca antes lo había visto. Jesús, quién sabe, estaba ahí tirado, bien recostadito, con su cabeza baja, sus ojos descansando. Y cuando la mujer, quién sabe, muy calladamente se acerca al pozo, Jesús, vuelvo y repito, sabe el corazón. Él conoce nuestro corazón. Él sabe cuán grande es la herida. Él sabe cuán grande ha sido el golpe. Él sabe aún cuán grande ha sido el trauma causado por esa dificultad. Pero si usted y yo supiéramos de lo que Él puede ser capaz, con tan solo abrirle a Él nuestro corazón. Eso no había intención en ella ninguna de abrirle a aquel hombre extraño, y menos a un judío, su corazón. Eso que hizo Jesús, entabló la conversación el primero. No la miró, quién sabe, no la señaló, no le dijo, hey chica, no. Simplemente le dijo, dame de beber. Ella, quién sabe, como cualquiera de nosotros, ¿no? Me está hablando a mí. Y no le dice, ah, denme un momentito. No, no, simplemente señala la división entre ambos. Oh, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, que soy samaritana, de beber, cuando tú y yo no podemos estar hablando? Tú y yo no nos llevamos, no somos amigos de vieja sangre, no, no podemos estar así. Ella simplemente trató de directamente cortar la conversación. No permitir más comentarios. Simplemente, aquí, va, ya se acabó. Silencio. Pero vuelvo y repito, Jesús conocía aquel corazón. Y Jesús sabía que ella era la razón por la cual Él estaba sentado en el pozo exactamente a la hora que ella iba a llegar a buscar agua. Jesús no lo buscó en el internet. Nadie le envió un mensaje en Facebook. Nadie le envió un texto de, mira, por ahí va fulana ahora mismo. Él lo sabía a la hora que él y ella iba a llegar allí. Porque antes de que ella llegase allí, ya las veces anteriores, Jesús ya la había visto. Y llega a esperar por ella. Ella no andaba esperándolo, buscándolo y esperándolo en aquel pozo. Ella sí andaba esperando el Mesías, el enviado de Dios. Pero nunca en su mentalidad pudo llegar el que el Mesías estuviera en aquel lugar mismo esperando por ella. El amor de Dios es tan grande para con nosotros que antes de que usted y yo rechacemos y tomemos las palabras de Dios, ejemplo es que si supieras el dolor que llevo adentro, si supieras la necesidad que tengo, si supieras la maldad que se me ha hecho, si supieras en la situación en que estoy metido, si supieras cómo ando viviendo, si supieras cómo ando cargando esta carga tan pesada. Jesús no dio oportunidad a aquella mujer para simplemente darle su descarga y su queja sobre él. No, inmediatamente él es quien comienza la conversación. Dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios, y no tan solo el don de Dios, ¿quién y quién es el que te pide agua? El que te pide de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén. Si supieras quién es quien habla contigo diariamente, si supieras quién es quien se mueve en ti para tomar este libro y leerlo. Amén. Si supieras quién es quien se mueve en ti para sacar un tiempo en medio de toda responsabilidad para hablar con él.
Amén.
Si supieras lo que él está haciendo, lo que él está llevando a cabo, en la forma en que él se está moviendo. Porque tan pronto le dijo a aquella mujer y le dice: agua viva. Ella mira alrededor y dice: pero ¿cómo que agua viva si no tiene ni con qué sacarla? ¿Cómo me dice que me va a dar algo que ni tan siquiera tienes posesión de ello? So ella estaba mirando todo físicamente. Miró sus manos, están vacías. Miró a su lado, no vio ninguna cubeta. Y ella aún le explica, y además el pozo es hondo. ¿Cómo me vas a dar a mi agua? ¿Cómo vas a hacerlo tú? Y entonces surgió en ella la pregunta: ¿de dónde pues tienes el agua viva? Ya ella entendió que este hombre no es un simple hombre, que ese hombre es diferente. Porque entonces en el verso 12 ella le pregunta: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Pero Jesús le dice: no, es que no estoy hablando de esto físico. Le dice: porque cualquiera que beba de esta agua va a volver a tener sed. Pero cualquiera que bebiere del agua que yo le daría no tendrá sed jamás.
Amén.
Y ella entonces responde a él: dame entonces esa agua para que no tenga sed y tenga que volver a este lugar. Ella estaba buscando el cómo poder deshacerse de la necesidad de tener que cruzar la ciudad para llegar a aquel lugar, sabiendo que toda la ciudad conocía su condición y que todo el tiempo era señalada bendición, no por su nombre. La Biblia no nos da su nombre. La Biblia no hace mención de su nombre, pero sí hace mención de su condición. Me da gracia porque muchas veces he oído a personas decir: oh, a mí me hubiese encantado vivir en esos tiempos bíblicos. A mí no. Porque sabe que todos los errores que cometí estarían en ese libro para que ustedes lo leyeran ahora. Todo lo que hice y todas las situaciones que pasé estarían en ese libro. Porque la Biblia dice que todo lo que pasó ha sido para nosotros de testimonio, para los que hemos quedado para el último tiempo. So, todos mis errores estuvieran ahí. Uy, estuvieran ustedes ahí. Uy, este hombre la hizo. Aquí la dejó. Mira, mira lo que hizo. No somos así, ¿no? Cuando leemos de Judá, de Judas, perdón, y miramos, wow, cómo vendió este hombre al Señor. Por unos cuantos chelitos ahí. Pero sabe que con todo él tuvo la oportunidad de arrepentirse. Más él fue y cayó en la misma situación y en el mismo dolor. Si supieras el don de Dios, si supieras el regalo de Dios, si Judas hubiera estado seguro y hubiera tenido respuesta a esas palabras, se hubiera arrepentido y Jesús lo hubiera perdonado. Pero al contrario, ¿qué hizo? Se ahorcó, se suicidó. No sabía. Y es algo muy fuerte, hermanos, porque tenemos y no podemos ignorar que estuvo con Jesús 3 años y medio. Los mismos milagros que vio Pedro los vio Judas. Las mismas palabras que Jesús pronunció en presencia de Pedro las escuchó Judas. Todo lo que hizo el Señor, Judas estuvo allí de testigo y todavía no supo quién era. Y Jesús entonces lleva a esta mujer a conocer, a entender y a saber quién es Él. Porque cuando ya la mujer en el verso 15 le responde: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ya se había dado cuenta: no, este hombre es distinto, este hombre es diferente. No me está tratando como me trataron los demás, no me está mirando como me miraban los demás, no me está hablando como me hablaron los demás, y además siento una compasión en su voz. Y entonces cuando la mujer hace entonces esa pregunta a Jesús, o esas palabras a Jesús, entonces viene la petición fuerte del Señor para verdaderamente sanar su corazón. Ve y trae contigo a tu marido. Jesús sabía que no era su marido, pero Jesús quería revelar su corazón, no a él, a ella, que se diera cuenta que en su presencia, sin ella darse cuenta, comenzó a cambiar. Porque inmediatamente le dice: no, no, no tengo, no tengo marido. Y Jesús le responde diciendo: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido anteriormente, y con el que estás ahora no es tu marido. Y ahí fue donde el velo de sus ojos fue quitado. Y entonces ella le responde y se atreve a decirle: Señor, me parece que tú eres profeta. Me parece que eres un hombre de Dios. Me parece que Dios está contigo. Y entonces ya se olvidó de lo que era antes. Ahora está queriéndole preguntar a él preguntas y buscando respuestas, como diríamos usted y yo en ese tiempo, preguntas bíblicas para una respuesta bíblica, una curiosidad espiritual para entender lo espiritual. Ella le dice: Señor, nuestros padres nos dijeron que nosotros teníamos que hablar allá, pero ustedes dicen que en Jerusalén. No, ayúdame a entender dónde, porque ahí está entonces dejando saber a él que ella quiere hallar a Dios, que ella desea acercarse a Dios, que ella quiere dar adoración a Dios. Pero toda la confusión fue en las palabras de los judíos, de los fariseos, de los escribas, que querían señalar simplemente: no, en ningún otro lugar se va a adorar a Dios sino aquí en Jerusalén. Y todas esas palabras se habían regado por toda la región. Ahora ella está haciendo la pregunta y Jesús le dice: ¿sabes qué? Ni aquí ni allá, porque va a llegar el momento en que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y yo quiero señalarles, hermanos, que cuando usted mira ese verso 23, cuando dice que el Padre busca adoradores que le adoren, dice en espíritu y en verdad, no está hablando del Espíritu Santo. Está hablando del espíritu del hombre. ¿Cómo sabemos eso? Simplemente porque la palabra está escrita en letra minúscula. Cuando es escrita en letra mayúscula, la E mayúscula, espíritu, está hablando del espíritu de Dios. Pero cuando es minúsculo, está hablando del espíritu del hombre o de otros espíritus, no del espíritu de Dios. So está hablando Jesús de que más la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y entonces ahí donde usted puede notarlo en el verso 24, donde dice Dios es espíritu, E mayúscula. Espíritu está escrito con E mayúscula, hablando del Espíritu de Dios. Jesús le dijo a ella que es la hora ha llegado, que este es el instante, este es el tiempo donde los hombres adoren a Dios con todo lo que son y en una sinceridad y una verdad grandes, que lo adoren en su espíritu con todo. Cuando dice espíritu, está hablando de un 100%, no de que adorando a Dios y pensando que voy a cocinar después, o dándole alabanza a Dios y a qué hora vi un fulano que estaba en el parque. No, Dios no quiere que usted y yo le adoremos a mitad. Si vamos a adorarle a Dios, le tenemos que adorar con todo. Me duele el cuerpo, con todo. Pero me siento enfermo, con todo. No estoy muy cansado, con todo. Dios se merece todo lo que usted y yo somos. Y cuando usted y yo tomamos esa actitud de adorar a Dios, aunque mi cuerpo diga que no, estoy dándole a Él la prioridad de mi vida y estoy diciéndole a Él, no importa mi condición, tú eres lo primero, tú eres lo que deseo, tú eres mi anhelo. Si supieras lo que Dios puede hacer en esa condición. Quien está enfermo puede ser sanado en medio de la adoración. Quien está cansado puede ser su fuerza restaurada en medio de la adoración. Quien está agotado o tiene dolor en su cuerpo, el dolor puede desaparecer en medio de la adoración.
Amén.
Porque no podemos, hermanos, no es que no debamos, es que no podemos negarle a Dios nada.
Amén.
Todo es de Él.
Amén.
Todo es de Él. Todo lo que yo soy, todo lo que tenemos es de Él. Si Él le place quitarlo algún día, ¿qué le vamos a decir? Oh, ¿qué andas haciendo? Que esto es mío, que yo sudé mi sudor de mi frente, que yo lo pagué con mi dinero. ¿Quién te dio la fuerza?
Amén.
¿Quién te dio la habilidad? So, todo lo que usted y yo tenemos, lo tenemos por gracia de Él. Pero lo más importante que Jesús buscaba en esta mujer era abrir la puerta para una revelación. Jesús quería revelarse a ella. Jesús quería que ella conociera quién era Él. ¿Por qué? Porque dice, hermanos, la Biblia, en un momento dado en que ella entendió, reconoció, creyó de que Jesús era el Mesías, la Biblia dice que ella dejó a los pies del Señor su cántaro y corrió ahora a aquellos que antes ella ni quería ver. Ahora está corriendo hacia ellos para decirles: hey, he encontrado al Mesías que hemos estado esperando. Este hombre me declaró todo lo que yo soy. Y ese es el Mesías, ese es el Mesías. Y corrió, dice la Biblia, corrió toda la ciudad a donde estaba Jesús y comenzaron a decirle a ella: ya no creemos por lo que tú nos has declarado, ya creemos porque hemos visto y oído las grandes cosas de Dios. Pero fue y todo comenzó con un si supieras. Si supieras. He oído, hermanos, por el tiempo que llevo en la iglesia, por la gracia de Dios, cuando se habla de los maestros de escuela dominical, que enseñen a esos niños, a esos jóvenes, como si fuera la última vez. ¿Por qué? Porque ellos no saben qué Dios va a hacer con estos muchachos. Siempre se nos decía: hey, tal vez le estás enseñando el próximo, a un próximo misionero, o a un próximo pastor, o a un próximo evangelista, o a un próximo maestro de escuela dominical, o a un próximo chofer de la van de la iglesia, o al próximo que se encargue del sonido de la iglesia, o al próximo que se encargue de darle la bienvenida a la gente. No sabemos. Todo el tiempo, hermanos, vivimos en ese si supieras. Y tenemos la oportunidad de afectar esa vida para una eternidad. Jesús le dijo: si supieras lo de la vida eterna. ¿Y quién es quien te está a ti pidiendo de beber? Es lo que le dijo, hermanos, fue lo que literalmente le dijo Jesús a aquella mujer: uy, si tuvieras conocimiento de la vida eterna, ¿Y de quién soy yo que te está pidiendo a ti? Tú me pedirías a mí. Era Dios manifestado en la carne. Dios mismo hablando con aquella mujer en carne, en aquel vestimenta de carne, en aquel cuerpo de carne, Dios hablando a ella. Es por eso que ella, él le dijo a ella: si supieras, si conocieras el don de Dios, el don de Dios, la vida eterna, y quién es quien te pide a ti de beber, si supieras mi identidad, si conocieras quién yo soy, tú me pedirías a mí, tú me hablarías a mí, tú me pedirías a mí qué hacer. ¿Quién sabe, hermanos, si esa es simplemente y sencillamente las palabras que tenemos que responder? Si supiera lo que Dios quiere hacer conmigo. So, ¿cómo lo voy a hacer? Buscando que Dios me diga lo que quiere hacer conmigo. Uy, si yo supiera lo que puedo hacer por Él. ¿Okay? So, ¿cómo lo vas a saber? Buscando que Dios te dé en el corazón lo que tú puedes hacer para Él. Pero no puedo quedarme en simplemente si supiera, porque va a ser lo mismo que yo, por ejemplo, le diría a la hermana Jessica, le diga: ¿sabe qué, hermana? Ay, tengo un sueño de algún día tener mi propia compañía, pero nunca busco poder lograrlo. Voy a terminar con mi compañía, ¿no? Voy a terminar siguiendo trabajando para la otra. Y es lo mismo, y todo el tiempo, ay, algún día, pero no hago nada. Ay, que algún día voy a ser dueño de esta compañía, no hago nada. Todo es nada más, ay, 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 ay. Y así mismo me muero, ay, ay, ay. Y eso es lo mismo cuando ya tienen el ataúd, es lo mismo que van a decir: ay, nunca tuvo la compañía. ¿Amén? Ay, sí, fue tan bueno, pero ay, nunca logró su sueño. Ahí me voy a quedar, no voy a dejar ningún legado. De la misma manera con mis hijos, con mi familia, con quienes tienen la confianza en mí, yo puedo dejar un legado. Si yo me dedico, si supiera lo que yo puedo hacer por ese individuo, ¿cómo lo voy a saber? Analizando, buscando, orando, leyendo, confiando en Dios, de que sea Dios quien me guía. Yo puedo hacer mucho, pero no puedo quedarme simplemente si supiera. Tengo que moverme al conocimiento de esa verdad. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Gloria al Señor. Gracias por no haberse dormido ninguno. Así que fui un poquito suavecito hoy. Gloria al Señor. Pero Dios es bueno.
Aleluya.
Todo lo que usted se proponga hacer, lo pone en la mano de Dios.
Aleluya.
Si es su voluntad, lo va a llevar a cabo. Si no es su voluntad, ¿sabe qué? Dios le va a dejar saber. Porque Dios no está en el negocio de hacernos perder el tiempo. Porque usted y yo estamos atados al tiempo. Y para nosotros el tiempo nos vuelve atrás. No podemos regresar. Ya perdimos el tiempo. ¿Qué tengo que hacer? Lo único, tengo que seguir moviéndome. Tengo que seguir hacia adelante. No puedo volver atrás. Pero si todo lo encomiendo en las manos de Él, voy a ser dirigido a alcanzar todos, escuche bien, todos mis sueños.
Aleluya.
Si lo pongo en la mano de Él.
Amén.
Porque Él sabe cómo llevarlo a cabo.
Amén.
Él sabe qué tengo que hacer, cómo tengo que moverme. Y Él es quien me va a dar el conocimiento, la fuerza, la integridad y el conocimiento físico para poder llevar a cabo mis sueños.
Amén.
Aleluya. Levante sus manos.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.